Todos hemos tenido ese momento, ¿no? El de ¿dónde he dejado las llaves? O ¿a qué venía yo a esta habitación?
Sí, totalmente.
Son pequeños olvidos, ¿eh? Cotidianos, que hasta te sacan una sonrisa.
Pero la cosa cambia.
Uf, cambia mucho.
Cambia cuando esos despistes se vuelven la norma en una persona mayor que queremos. Ahí la sonrisa, bueno, se congela y se convierte en una punzada de preocupación.
Es que es una experiencia casi universal. La línea entre un despiste sin más y una señal de alerta es terriblemente difusa. Y es justo ahí, en esa incertidumbre, donde crece la angustia para las familias.
El no saber.
El no saber qué es normal y qué no lo es un terreno muy, muy solitario.
Totalmente.
Y para intentar orientarnos un poco en ese terreno, hoy vamos a analizar a fondo una fuente muy particular.
A ver, se trata de la descripción de un curso online de la Escuela Superior de Formación Empresarial ESFEM, que se titula Pérdida de memoria en personas mayores, comprender y acompañar. Un título muy directo.
Sí, la misión es desentrañar qué promete, a quién se dirige, que son profesionales, cuidadores, familiares, y sobre todo cuáles son las claves que ofrece para una situación que es, vamos, profundamente humana y delicada. Vale, pues vamos a desgranar esto. Lo primero que aborda el curso, según el temario, es la pregunta del millón, la que todo el mundo se hace.
La fundamental.
Exacto. Su primer módulo busca ayudar a distinguir entre los cambios normales de la memoria por la edad y lo que ya podría ser una señal de algo más, como el deterioro cognitivo leve, el DCL, que lo llaman.
Y es que es el punto de partida, clave. Antes de hablar de enfermedades, hay que entender el propio mecanismo. Y el curso parece que lo hace bien, porque explica que la memoria no es un bloque único.
Claro.
Desglosa conceptos como la memoria reciente, que es la primera que suele fallar, la remota, esos recuerdos de la infancia que a menudo están intactos,
Que de eso se acuerdan perfectamente.
perfectamente, o la episódica, que es como la película de nuestra vida, o la semántica, que es el diccionario de conocimientos. Entender esto ya te da un mapa.
Y proponen bajarlo a tierra con una actividad interactiva que me ha llamado la atención. Se llama Sin rodeos, olvido normal o signo de alerta.
Ajá.
Me parece una buena idea, pero me pregunto, ¿hasta qué punto algo así puede ser útil? ¿No se corre el riesgo de que alguien haga el test, se alarme sin motivo? ¿O al revés, se tranquilice cuando debería consultar?
Está en el propósito. Una herramienta así no busca ser un diagnóstico, ni mucho menos. Su función principal, creo yo, es pedagógica.
Y de gestión emocional.
O sea, no es para salir con una etiqueta.
Para nada.
El objetivo es que empieces a tener un lenguaje para lo que observas. Te da criterios. Por ejemplo, te enseña que olvidar el nombre de un conocido y recordarlo más tarde es, bueno, relativamente normal.
Nos pasa a todos.
Pero olvidar para qué sirve un objeto tan cotidiano como un tenedor, eso ya es una señal de alerta de otro tipo. Su valor es reducir la ansiedad que provoca la ignorancia. El no saber es lo que alimenta el miedo, ¿sabes?
Entiendo.
Tener un marco, aunque sea básico, te permite pasar del miedo que paraliza a una observación más informada y, si hace falta, a la acción.
Entendido. No es un sustituto del médico, sino como una primera linterna para empezar a orientarse en la oscuridad.
Exactamente. Es el primer paso para cambiar el enfoque. Justo eso.
Vale. Una vez que se establece esa base para diferenciar hacia dónde avanza el curso. Porque deterioro cognitivo leve suena un poco vago, ¿no?
Pues el siguiente paso lógico es poner nombres y apellidos a las cosas. Y parece que el módulo 2 entra de lleno ahí. Aborda las demencias más frecuentes, empezando por la más conocida, el Alzheimer, y explicando sus fases.
Claro.
Pero no se queda solo ahí. Amplía el foco a otras realidades como la demencia vascular, la de cuerpos de Lewy y la frontotemporal.
Lo que me llama la atención es que no lo plantean como, no sé, como un listado de un manual médico.
No, para nada. El temario menciona un recurso que se llama Historia Real. Mi madre empezó olvidando recetas. Ese pequeño detalle parece cambiarlo todo. Lo cambia todo.
Conecta la terminología clínica con una experiencia real, con algo que cualquiera puede entender y sobre todo sentir.
Esa es la clave del aprendizaje significativo. No recordamos datos, recordamos historias. Al anclar un concepto abstracto como demencia frontotemporal a una narrativa concreta, el conocimiento se vuelve mucho más tangible.
Memorable.
Claro, permite al cuidador o al familiar pensar, ah, esto se parece a lo que le pasa a mi padre, y genera una conexión empática instantánea que un listado de síntomas, vamos, jamás podría lograr.
Ahora, desde un punto de vista práctico, Para un familiar que está en casa lidiando con esto día a día, ¿de verdad importa tanto saber si es una demencia u otra?
Buena pregunta.
Entiendo la teoría, pero en la práctica no se solapan mucho los síntomas. ¿Es realista esperar que un cuidador que no es profesional se convierta en una especie de experto en diagnóstico diferencial?
Es una pregunta excelente, porque toca el núcleo de la utilidad de esta formación. Y la respuesta es que sí importa. Y mucho.
¿Ah, sí?
Sí. Aunque no se trate de que hagas un diagnóstico preciso, entender la naturaleza del problema cambia por completo la estrategia de cuidado.
¿Por ejemplo?
En las fases iniciales del Alzheimer, el gran reto es la memoria reciente, pero la persona puede ser funcional en otras áreas.
Vale. En cambio, en una demencia frontotemporal, el primer síntoma puede ser un cambio radical de personalidad. Apatía, desinhibición. El problema no es que no recuerde tu nombre, es que puede hacer un comentario muy hiriente sin inmutarse. ¡Qué duro!
O en la demencia por cuerpos de Lewy pueden aparecer alucinaciones visuales muy vívidas o problemas motores parecidos al Parkinson. Saber esto te prepara, te ayuda a entender que esa reacción extraña no es un ataque personal, sino un síntoma.
Claro.
Despersonaliza el conflicto y te da herramientas para responder en lugar de simplemente reaccionar.
Claro, te ayuda a no tomarte como algo personal un comportamiento que es en realidad un síntoma. Vale, entonces tenemos el diagnóstico, las diferencias, pero la verdadera batalla se libra en el día a día.
Ahí está.
Con esas situaciones que descolocan a cualquiera. Me imagino que el curso entra de lleno en ese barro.
Así parece. El módulo 3 se enfoca precisamente en eso, el impacto en la conducta. Menciona la desorientación, la repetición constante de las mismas preguntas, la ansiedad, los cambios de humor.
Uf.
Y también las emociones que vive la propia persona. El miedo a no entender qué le pasa, la frustración. Es un mundo de confusión y angustia para ellos también. Y de nuevo lo anclan con un caso práctico que me parece potentísimo. Lo titulan: ¿Por qué se enfada si solo le he recordado que coma? Brutal.
Es que es una pregunta que encapsula perfectamente la impotencia del cuidador. Alguien que solo intenta ayudar y se encuentra con una reacción hostil que no comprende. Y esa pregunta nos lleva a una de las ideas centrales que parece proponer el curso, la necesidad de escuchar más allá de la confusión. ¿A qué se refiere?
La persona no se enfada por la comida. El enfado es la punta del iceberg. Debajo puede haber una sensación de pérdida de autonomía, un ¿por qué me tratan como un niño? O de no sentirse útil, o de simple confusión.
Claro.
Si el cuidador responde solo al contenido, a tienes que comer, pues choca contra un muro. El curso parece que enseña a responder a la emoción que hay debajo.
Eso suena muy bien en la teoría, conectar con la emoción, pero es muy difícil de hacer en la práctica. Si tu padre, por ejemplo, insiste en que le has robado la cartera, ¿cómo validas esa emoción sin aceptar una acusación que es falsa y dolorosa? Ese es el gran desafío. Y es donde entran las técnicas concretas que describen en el módulo 4. Hablan de un concepto clave, la validación.
Validar no es dar la razón. No es decir, sí, papá, te he robado la cartera. Es reconocer y dar valor al sentimiento que hay detrás. En este caso, el sentimiento es de miedo, de pérdida, de inseguridad.
Vale, entiendo la diferencia. Una respuesta de validación sería algo como, entiendo que estés muy asustado por no encontrar tu cartera. Es terrible sentir que has perdido algo tan importante. Vamos a buscarla juntos.
Ah, ¿ves la diferencia? No discutes el hecho, validas la emoción y ofreces colaboración. Cambias el foco del conflicto a la alianza. Es un cambio de chip mental brutal. Me ha llamado la atención una dinámica que proponen. Decir sin corregir. ¿Cómo redirigir sin herir? Es que la tendencia natural, casi instintiva, es corregir. Siempre.
No, mamá. Eso no pasó ayer. Fue hace 10 años.
Y esa corrección, aunque sea con buena intención, a menudo genera humillación y más agitación.
Exacto. Porque para esa persona, en su realidad subjetiva, eso sí pasó ayer. Al corregirle, le estás diciendo que su realidad es incorrecta, lo cual es, bueno, profundamente invalidante.
Claro. La técnica de redirigir consiste en aceptar su premisa y construir sobre ella para llevar la conversación a un lugar seguro. Si dice, estoy esperando a que mi madre venga a buscarme.
Uf, eso es durísimo. En lugar de, mamá, tu madre murió hace 20 años, que es devastador, puedes decir, ah, tu madre. Seguro que la echas mucho de menos. Cuéntame cómo era ella. Te subes a su tren y cambias suavemente de vía. Del dolor a un recuerdo bonito.
Justo. de la espera ansiosa al recuerdo afectuoso. No se trata de mentir, se trata de priorizar el bienestar emocional sobre la exactitud factual. Es dejar de operar desde nuestra lógica para intentar entender la lógica del olvido.
Todas estas técnicas, la validación, la paciencia, el redirigir, suelan a que exigen una energía y un autocontrol, vamos, sobrehumanos por parte del cuidador.
Lo son.
Me pregunto si el curso no se deja fuera de la ecuación el enorme riesgo de que el cuidador se queme por completo.
Sería un fallo garrafal si lo hiciera, pero parece que lo tienen muy, muy presente. El módulo 5 está dedicado íntegramente al cuidador.
Ah, bien. Con un título que no deja lugar a dudas. Cuidarse para cuidar. Y esto no es un añadido amable, ¿eh? Es el pilar que sostiene todo lo demás. Es que el cuidador es la principal herramienta en todo este proceso. Si esa herramienta se rompe por el agotamiento, el sistema entero se derrumba. Es la pieza insustituible. Y el temario de ese módulo es muy elocuente. Habla sin tapujos del impacto emocional. Menciona el duelo anticipado, que es un concepto potentísimo. ¿A qué se refiere exactamente con duelo anticipado?
Es el proceso de duelo por la persona que conocías, por la relación que teníais, que se inicia mucho antes de que esa persona fallezca.
¡Madre mía!
Es llorar la pérdida de las conversaciones, de la complicidad, mientras la persona sigue físicamente presente. Es un dolor muy complejo y muy solitario. El curso también habla de la culpa, del agotamiento, y lo más importante, propone estrategias de autocuidado y límites afectivos saludables.
Y eso de los límites es crucial. A menudo el cuidador siente que tiene que entregarse al 100%, que cualquier tiempo para sí mismo es un acto de egoísmo.
Cuando en realidad es un acto de supervivencia.
Y de responsabilidad. Cuidarse no es un lujo, es una condición indispensable para poder ofrecer un cuidado de calidad a largo plazo.
Claro.
Aprender a decir no, a pedir ayuda, a delegar, a proteger un pequeño espacio personal, es tan vital como saber validar una emoción. Sin el bienestar del cuidador, no hay cuidado posible. Y esto queda clarísimo en las valoraciones de los alumnos que muestra la web. Hay una de un cuidador familiar, un tal Carlos R., que me ha parecido demoledora.
A ver.
Cuidar a mi madre con Alzheimer me estaba sobrepasando. Este curso me dio herramientas reales, no solo teoría. Lo mejor, aprendí que también tengo derecho a cuidarme yo. Es una revelación para mucha gente.
Fíjate que lo que destaca no es una técnica, sino un descubrimiento sobre sí mismo.
Sobre su propio valor y sus necesidades. Es un cambio de paradigma personal.
Totalmente. Y hay otra valoración, de una voluntaria, Elena S., que dice, «Me ha encantado la parte de comunicación. Aprendí a no corregir, a validar y a conectar desde la emoción. De nuevo, el foco está en el vínculo humano. Ni Carlos ni Elena hablan de fármacos ni de procedimientos médicos. Hablan de cuidarse y de conectar».
Entonces, si tratamos de sintetizar, al analizar la descripción de esta formación, lo que emerge es un enfoque con dos caras inseparables.
Ajá. Por un lado está el conocimiento técnico. Entender los tipos de memoria, las diferentes demencias, el qué está pasando en el cerebro de la persona. El mapa del territorio, por así decirlo.
Exacto, el mapa. Pero por otro lado, y quizá esta sea la parte más importante y transformadora, el curso parece entregar las herramientas emocionales y prácticas para gestionar el ¿cómo?
Sí.
¿Cómo comunicar sin herir? ¿Cómo actuar ante un comportamiento difícil? Y fundamentalmente, ¿cómo puede el propio cuidador sobrevivir a este maratón emocional sin romperse?
Si conectamos esto con el panorama general, vemos una tendencia muy clara hacia la humanización del cuidado. Estamos transitando de un modelo puramente asistencial, centrado en tareas, ¿sabes?
En dar pastillas, preparar la comida.
¿Te sabéis? Dar pastillas, asear, a un modelo relacional. En este nuevo modelo, la calidad del vínculo y el bienestar emocional de ambas partes son el indicador del éxito. La eficacia ya no se mide solo por la salud física de la persona cuidada,
sino en la salud de la propia relación de cuidado.
Precisamente. Y este curso, por lo que se desprende de su descripción, parece ser un manual práctico para ese nuevo paradigma. No te enseña solo a hacer cosas para una persona con demencia, sino a estar con esa persona de una manera más consciente, empática y, en última instancia, mucho más sostenible para todos. La formación que hemos analizado se centra, y con mucho acierto, en cómo debe actuar el cuidador. en las herramientas que tiene para acompañar y reaccionar. Es un enfoque, digamos, reactivo y de apoyo, y es vital.
Claro.
Pero me deja con una pregunta abierta, algo para reflexionar más allá del contenido del curso.
Adelante.
Si damos un paso atrás y pensamos más allá de la reacción y el acompañamiento, ¿cómo podríamos rediseñar nuestros entornos?
Nuestras casas, dices.
Nuestras casas, los espacios comunes, la tecnología doméstica que usamos cada día, no solo para asistir a una persona cuando ya tiene una necesidad, sino para potenciar activamente la autonomía que alguien con deterioro cognitivo leve todavía conserva.
Interesante.
Pensemos en algo tan simple como un frigorífico con puertas de cristal para ver lo que hay, o cajones etiquetados con fotos en lugar de texto, o un mando de la tele con 3 botones grandes y claros en lugar de 50.
Simplificarlo todo.
¿Cómo podemos usar el diseño del entorno para retrasar la necesidad de un cuidado intensivo y constante, preservando la dignidad y la independencia de la persona durante el mayor tiempo posible? Es pasar de un enfoque de cuidado a un enfoque de capacitación a través del propio entorno.